siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección uruguaya de fútbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey el Niño Vázquez. Y damas y caballeros, desde la madre patria, tenemos a Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo para ti. Un placer estar compartiendo aquí con nuestros oyentes, sobre todo hablar de fútbol. Hay mucho fútbol, siempre hay mucho fútbol, pero ahora en verano aún más con la Copa América y, como bien tú dices, la actuación de Uruguay y los octavos de final que se vienen a partir de mañana.
No, es la tormenta perfecta para el fútbol este verano. Sí. Y vamos a hablar de todo eso y mucho más. Es más, Daguito, le vamos a dedicar, apunta ahí, los primeros 25 minutos del programa de fútbol.
Ah, buen ser.
Correcto. Y los últimos 5 al béisbol. Así que ya saben, no es cualquier día. Es más, yo creo que es la primera vez que la Copa América y la Euro tienen la final el mismo día, el 14 de julio. ¿Sí?
Efectivamente. Correcto.
Así que, muy bien, vamos a hablar de fútbol soccer, así que, Mr. Daguito, dame la musiquita de la primera sección y la más importante del momento, el balompié, fútbol soccer. Damas y caballeros, la selección norteamericana de fútbol anoche perdió contra Panamá 2-1, pero eso es solamente la mitad del cuento. Fue lo mal que jugó, terminó con 10 hombres después de la expulsión de Tim Weah por darle un puñetazo a un panameño, por aparentemente, no, yo no sé la razón, pero bueno. Y entonces esto deja a Estados Unidos en una situación sumamente complicada. Pues ahora Estados Unidos tiene que salir a ganarle a Uruguay. ¿Están oyendo bien? Uruguay, que en este momento ha jugado mejor que nadie en toda esta Copa América. ¿Okay? En este momento Uruguay está al frente del grupo con 6 unidades y más 7 en diferencia de goles. Estados Unidos, 3 unidades más 1 en diferencia de goles. Si Panamá le gana a Bolivia, entonces Daguito, vamos a decir que Estados Unidos le gane a Uruguay. Solamente vamos a argumentar eso. Estados Unidos le gana a Uruguay 1-0, vamos a decir. Y Panamá le gana a Bolivia 2-0. Adivina tú lo que pasa, Daguito.
Bueno, pues la verdad es que la Copa América, que tengo que decirlo para explicarlo antes, a diferencia de la Eurocopa, a mí me cogió por sorpresa, por eso lo voy a decir para que la gente lo sepa. A diferencia de la Eurocopa, que el resultado individual entre los equipos es lo que marca el desempate, es decir, si Portugal empata con Turquía puntos, pasa Portugal, por eso Portugal pasó de primero porque le ganó a Turquía independientemente de la diferencia de goles. En Conmebol no pasa así. En Conmebol va por diferencia de goles. Es más, Venezuela, que le ha ganado tanto a México como a Ecuador, podría no terminar primer lugar del grupo si Ecuador o Venezuela o México se ganan con goles de diferencia. Por tanto, como bien tú dices, ahora mismo lo más importante es ver la diferencia de goles. Claro, los puntos primeros, claro, es lo más importante ver los puntos, pero luego, para el criterio de desempate, lo primero y más importante para Conmebol es la diferencia de goles totales en el grupo. Y segundo punto, no, tampoco es el encuentro particular, es los goles anotados. Así que lo más importante es que Estados Unidos tendría que ganarle, si Panamá le gana a Bolivia, que es lo que debería pasar, si Panamá le gana a Bolivia, Estados Unidos tendría que ganarle a Uruguay y vigilar la diferencia con la que le gana Panamá a Bolivia, porque es verdad que ahora mismo, por ejemplo, si hay un empate entre Estados Unidos y Uruguay, un empate entre Panamá y Bolivia, pasa Estados Unidos por diferencia de goles, tiene mejor diferencia de goles que Panamá. Pero yo te digo, yo no creo que incluso, ni siquiera creo que Estados Unidos le gana a Uruguay, lo dije ayer en el último programa cuando estuvo nuestro amigo con nosotros aquí en el análisis. Creo que Estados Unidos sí tiene potencia para la CONCACAF, pero no creo, y ni eso, porque mira, pierde contra, es verdad que pierde contra Panamá por un partido casi entero sin con un hombre de menos, pero no creo que tenga Estados Unidos potencial para ganarle a Uruguay, ni siquiera a un Uruguay B, porque Uruguay sí creo que con esa diferencia de goles ya aseguró el primer puesto, 7 goles, imagínate que tendría que perder por 8 para perder el primer lugar.
Yo tengo otra cosa que agregar. Sí. Vamos a decir que Uruguay y Estados Unidos empaten 0-0, porque Uruguay mete ahí a su equipo B y empatan 0-0. Si Panamá empata 2-2 con Bolivia, ¿Panamá clasifica por encima de Estados Unidos por diferencia de goles?
No, porque ahora mismo Panamá tiene -1. Si empata no sé, si tú empatas no hay ningún tipo de diferencia en tu diferencia de goles. Es decir, ahora mismo Estados Unidos está con 1-1 y Panamá con -1. Si Panamá empata con Bolivia, seguirá con -1. Es decir, Panamá tiene que ganar la Bolivia obligado. Si Panamá el empate no le vale, a no ser que Estados Unidos pierda como Uruguay. Pon la tabla delante de ti para que veas. 1 y -1 Panamá. Si Panamá empata con Bolivia, vamos a poner 2-2. Sí, tiene 2 goles a favor de ellos marcados, pero también le metieron 2 goles. Por tanto, su diferencia de goles sigue siendo -1. Y la de Estados Unidos, si empata con Uruguay, su diferencia de goles sigue siendo +1. Por tanto, un empate de ambos, Estados Unidos y Uruguay empatan, Panamá y Bolivia empatan, pasa Estados Unidos. Se queda la tabla como está.
Ahora, tú ves a Uruguay, vamos a decir ya desde ahora que Uruguay, libra por libra, ese ha sido indiscutiblemente en toda la historia el país que mejor fútbol ha jugado. ¿Por qué? Porque es un país de 3 millones de habitantes. Y cuando fue campeón mundial tenía 1.5 millones, ¿ok? Para que ustedes vean. Y sin embargo, siempre se ha medido de tú a tú con Argentina, con Brasil, con cualquier equipo del mundo. ¿Tú crees que Uruguay vaya a poner a su equipo B contra Estados Unidos con la posibilidad de terminar invicta la primera ronda?
Yo lo que sí creo es que él va a hacer algunas rotaciones, Marcelo Bielsa. Yo creo que sí va a hacer algunas. Es normal porque, a pesar de que podrían empatarle a puntos, tanto el propio Estados Unidos como Panamá, podrían empatarle a puntos, Uruguay está salvo por esa diferencia de goles +7. Pero yo sí creo que va a hacer algunas rotaciones, pero no rotaciones masivas. Yo creo que van, quieren seguir siendo el mejor equipo de la Copa América, creo que van a intentar sacar con un equipo bastante competitivo, pero es que incluso, Pepe, te voy a decir, un equipo mezcla entre A y B de Uruguay debería ganarle a Estados Unidos, al menos no debería perder contra Estados Unidos. Yo, mi predicción aquí en, vaya, si me preguntas un pronóstico sobre este grupo, el Estados Unidos lo tiene bien feo, lo tiene muy feo después de perder contra Panamá, muy feo la verdad. Es decir, yo creo que Panamá puede ganar a Bolivia, Bolivia es el peor equipo de esta Copa América, me atrevería a decir. No tiene fútbol, no tiene, es decir, no asusta, no. Yo creo que Panamá puede ganarle a Bolivia, creo que sí, y Estados Unidos no creo que pueda ganarle a Uruguay. Así que yo creo que Estados Unidos tiene un pie y medio, pie entero y medio fuera de la Copa América.
Correcto. Bueno, vamos y ahora a hablar de lo que va a pasar esta noche. A las 6 p.m. esta noche, Colombia versus Costa Rica en el desierto de Arizona, y a las 9 p.m. Paraguay contra Brasil. Paraguay se ve obligado a ganar porque ya tiene una derrota. Y Brasil se ve obligado a ganar porque no ha podido ganar hasta ahora. El empate con Costa Rica le sabe a derrota. Colombia tiene la única victoria en este grupo. ¿Qué me dices tú de los dos partidos esta noche?
Yo veo, la verdad es que vi una Costa Rica muy sólida frente a Brasil. Porque si tú me dices, empataron, pero sufrieron. Siendo realista, sí, claro, si te enfrentas a Brasil va a tener la oportunidad de Brasil, más que Costa Rica sacó el once titular más joven de esta Copa América, 25,3 años, es decir, son una partida de chavales que tú mismo lo dijiste en el último análisis, y vas a sufrir contra Brasil, es normal que sufra, pero no fue un asalto a la portería de Costa Rica. Brasil lució bastante maniatado frente a la jovencísima selección tica Y yo digo que a mí me parece que le van a hacer un buen partido a Colombia. Lo que pasa es que Colombia junto con Uruguay me parece las dos selecciones muy buenas en esta Copa América. Yo veo favorito a Colombia, pero incluso Colombia, como están las cosas, con un empate le vendría bien a Colombia para terminar contra Brasil, dependerían de ellos mismos, pero sí, yo veo favorito a Colombia frente a Costa Rica, y luego creo que Brasil, como bien tú dices, ya por honor puro y duro, debería ganarle a Paraguay, pero ojo con el equipazo que tiene Paraguay, que tiene a Enciso Premier League, Miguel Mirón Premier League, que tiene un equipito bien armadito y bien, bien interesante, que no se la va a poner fácil a Brasil, pero bueno, yo sí también digo que Brasil es favorito frente a Paraguay, debería ganar sus tres primeros puntos y bueno, llegar a cuatro puntos en este grupo.
Yo solamente te voy a decir una cosa, en Brasil ellos no se pueden creer que una selección brasileña donde 20 de los 23 muchachos juegan en las cuatro ligas más importantes del mundo. Tres de ellos con el Real Madrid, otro con el Barcelona, otro con la Juventus, otro con el Liverpool, otro con el Newcastle United. Tres juegan, tres más en Inglaterra, dos más juegan en Francia, dos más juegan en Italia. Contra una selección costarricense donde ninguno de los ticos juega en ninguna de las 10 ligas más importantes del mundo. Y empataron 0-0, en serio, ¿ok? Una ofensiva que tenía a Vinicius Jr., a Rodrigo, tenían también a Militao, ¿ok? Tenían a Rafinha, y no le pueden ganar a Costa Rica, ¿ok? Un montón de jovencitos que juegan en la liga doméstica, algunos en la segunda división de otro país o tercera división. Increíble, pero cierto. Vamos a ver qué pasa esta noche. La suerte de Costa Rica no la veo extendiéndose durante tres partidos. Yo sé cuál va a ser la estrategia tica, empatar contra Colombia y luego derrotar a Paraguay y terminar con 5 puntos. Esa va a ser la estrategia de Costa Rica. Y también, por supuesto, los ticos están soñando de que Colombia le va a ganar a Brasil.
Imagínate tú que Brasil se quede fuera de ese grupo. Madre mía, sería un escándalo total, de verdad que sí. Yo quiero creer, de verdad que sí, yo me identifico muchísimo con Costa Rica, de hecho en mi canal de YouTube tengo una buenísima comunidad que me quiere muchísimo, de costarricenses, de verdad, porque he hablado, se me han ido muchos videos virales de Keylor Navas, pero yo se los decía, yo hice la previa de Colombia-Costa Rica, yo se los decía a ellos, objetivamente no creo que Costa Rica pueda ganarle a Colombia, y yo como admirador de fútbol, como que siempre quiero que pasen los mejores, yo siempre lo he dicho aquí, yo siempre quiero que pasen los mejores, siempre, siempre, pero que pasen bien, que se lo merezcan, ¿no? Imagínate tú que Brasil no pase. Madre mía, lo que le va a caer a esa selección, a Vinicius, ya olvídate, Balón de Oro para Vinicius, lo que le va a caer arriba a los brasileños, no, te lo digo que... Sí. Bueno, o sea, yo sinceramente creo que van a pasar Colombia.
Y te voy a decir una cosa, yo siempre he dicho que jugar en Europa, especialmente en España, Inglaterra, Italia, te desgasta mucho. No es lo mismo jugar en México, en la primera división mexicana, o brasileña, o Argentina, que jugar en Inglaterra, España, Italia, Alemania y hasta Francia. Mira tú cómo están los jugadores brasileños. Compara lo que ha hecho Vinicius Jr., lo que ha hecho Rodrigo, Militao, Rafinha, jugando con Brasil, con lo que han hecho jugando con el Real Madrid y el Barcelona. Solo piensa un minutico cuáles son los momentos. Puedes ir hasta el Mundial del año pasado también, ¿ok? No pasa nada. Brasil, totalmente otros muchachos que yo no reconozco cuando se ponen la verde amarela. Sin embargo, en Europa todos brillan.
Sí, sí, de hecho, Rodrigo, Vinicius toca Balón de Oro, es decir, es uno de los que se, de hecho, para las probabilidades, para las apuestas, para las casas de apuestas, Vinicius es número uno para el Balón de Oro este año, y mira lo que está haciendo en la Copa América.
Sin embargo, ¿qué hizo Vinicius Junior con Brasil en el Mundial pasado? Nada.
Nada, 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 es que este es su primer torneo de verdad, donde él es el sobre él van a caer todas las críticas, porque...
No, pero espérate, Brasil, ¿qué ha hecho Vinicius Junior, Rodrigo, Militao, Rafinha en las eliminatorias?
¿Nada?
Tampoco nada.
¿Nada?
¿Nada? Ahora, ¿qué ha hecho Vinicius Junior con el Real Madrid? Balón de oro prácticamente. Mira la diferencia.
Sí, es eso que estás diciendo, es que te avalan también los datos. Es decir, que estás hablando algo con que no es una opinión, sino que los datos, lo que te quiero decir, que con Real Madrid, balón de oro. Con Real Madrid mete goles a la hora buena, mete goles en finales, jugador más determinante del planeta, le dedico un video. Es que actualmente Vinicius es jugador más determinante a nivel de clubes con Real Madrid, pero cuando llega a Brasil... Por Dios, yo quiero creer que hoy va a matar, que va a marcar, yo quiero creer que va a mejorar, creo que quiero ver la mejor versión de Vinicius, porque es que ¿quién no quiere ver la mejor versión de Brasil, no? Pero bueno, hay que esperar a ver cómo salen hoy contra Paraguay.
Bueno, Daguito, mañana en la Conmebol, en la Copa América, Argentina sin Leo Messi, como yo me imaginaba. Es más, yo lo dije al aire en vivo desde anteayer, que Leo Messi no iba a jugar ese partido y que iba a estar, o por lo menos según ellos, fresquito como una lechuga para los cuartos de final. Argentina sin Leo Messi contra Perú aquí en Miami. Yo te digo desde ahora que van a haber 68,000 fans sumamente decepcionados en el estadio.
Madre mía, y es en Miami, la verdad es que, bueno, pues, una vez más, Messi, bueno, pues eso, yo digo, es normal, porque Messi está teniendo problemas físicos recurrentemente, y yo creo que sí, que tiene, no es que, no hay por qué pensar que no lo tiene, sí los tiene, él mismo lo dijo, y yo creo que si no puede jugar hace bien. Yo también, Scaloni, es que no puedes vivir la vida entera mostrándole a Messi a la gente porque la gente paga un billete. La gente tiene que irse dando cuenta ya que es muy probable que Messi no juegue algunos partidos y que tiene que saber y tiene que esperar a comprar el billete antes de saber.
La mitad de los partidos no juega. No es que sean algunos, ojalá fuera algunos. La mitad de los partidos no juega.
Es que ya está, Messi. Es que Messi... yo creo que Messi cuando ganó la Copa América, el mismo, la Copa Mundial, el mismo lo dijo, ya yo lo gané todo, voy a divertirme a Miami, voy a disfrutar de Miami, de la vida en Estados Unidos, de la MLS, a quedarme con la mitad del club de Miami, va a invertir, es decir, ya tenemos que saber que Messi está en su final, el final de su carrera, porque ya lo ganó todo. Entonces, pues, si sigue jugando, nos está regalando. Cada minuto que juega Messi es un regalo para nosotros, los que seguimos el fútbol. Pero yo creo que sí, que tiene problemas físicos y vienen dados, por los terrenos de la MLS. Por los terrenos y por los terrenos sintéticos y tal. Pero bueno, no va a jugar en Miami, esperarán la gran final, ¿no? Para verlo de nuevo, porque estoy casi convencido.
No, los cuartos de final, va a jugar en los cuartos de final.
Ah, ¿va a jugar también en los cuartos de final en Miami?
No va a jugar en Miami, pero va a jugar en los cuartos de final.
No, pero te decía que los de Miami tendrían que esperar a la final para verlo. Correcto. Es lo que te quiero decir.
Te entiendo. Bueno, y también Canadá contra Chile, mañana por la noche. Canadá ya tiene una victoria y una derrota. Chile se ve obligado a ganar y por goleada, si quiere un chance alguno de clasificar.
Sí, efectivamente. En este grupo las cosas están bien favorables para Canadá. Chile y Perú tienen un punto, Canadá con un simple empate entre Canadá y Chile estaría Canadá de primer lugar, de segundo lugar, con el segundo boleto, ya Argentina aseguró el primer lugar. Muy difícil que Argentina con esa diferencia de más tres y los demás con diferencia de menos uno, los otros tres tienen diferencia de menos uno, no creo que Argentina vaya a perder con Perú por diferencia de cuatro goles. Y recuerden que vuelvo a decir que no importa que Perú le gane a Argentina, no importa que Canadá le gane a Chile, tendría que ganarle por diferencia de cuatro goles, no creo que vaya a ganar a Chile. Así que yo sí creo que Canadá va a clasificar, la verdad, vaya, no sé, pero a mí me parece, vi un equipo canadiense valiente frente a Argentina, luego vi un equipo canadiense que le gana a Perú, porque Perú se queda un hombre de menos, pero yo creo que con Chile me parece que pueden empatar. Si empatan, clasifican de segundo lugar en este grupo.
Muy bien, ahora nos vamos al sábado, porque también reanuda los octavos de final de la Euro. Hay dos partidos el sábado, dos el domingo. El 29 de junio, Suiza contra Italia. Y también ese mismo día, el país anfitrión, Alemania contra Dinamarca en Dortmund. ¿Quién te gusta ahí?
Bueno, Suiza-Italia es un partido bien parejo, igual que Alemania-Dinamarca. Juegan Yo creo que en el primero, Italia, a pesar de que Suiza ha lucido mejor que Italia en la Eurocopa, si llegan invicto, incluso le plantaron cara a la propia Alemania en el último partido. Estuvieron ganando hasta el minuto 80 y tanto, hasta final del partido. Yo creo que Italia va a sacar a pasear sus estrellas de nuevo, como lo hizo contra Croacia. Yo creo que Italia va a pasar a la siguiente ronda, igual que me parece que Alemania, a pesar de que Alemania y Dinamarca es una final, ya se fue la final de 1992, de la cual hemos hablado aquí en repetidas ocasiones. Creo que Alemania va a sacar también la casta, juegan de local, son mejor equipo que Dinamarca y además han hecho una excelente Eurocopa, hay que decirlo también. A pesar del empate contra Suiza, creo que Alemania e Italia van a pasar en estos dos choques.
Y rapidito, el domingo, España contra la Cenicienta, República de Georgia, Inglaterra contra Eslovaquia.
Aquí rapidito, me parece que España e Inglaterra son los favoritos y van a pasar, así que pasa siguiente día.
Bueno, pero acuérdate que España es notoria por caer contra las cenicientas, como por ejemplo el Mundial pasado.
Es Georgia. Yo creo que España ha jugado bien, hasta ahora ha sido el mejor equipo de la Eurocopa, el único equipo que logró pasar de manera perfecta, 9-9. Yo creo que España debería pasar por delante de Georgia, e Inglaterra me parece que por delante de Eslovaquia también, sin ningún problema. Inglaterra es la que siempre nos hace ver que hay problemas, pero me parece que tiene suficientemente...
Pero es que, Daguito, si Inglaterra no gana esta Euro, no la va a ganar nunca. Le han puesto el camino tan fácil. El único país competente que tiene es Italia. Si es que Italia clasifica a los cuartos de final, de ahí en adelante, solo palomitas tiene Inglaterra para llegar hasta la final.
Sí, se suponía que Inglaterra iba por el circuito más fácil, pero resultó ser que no, que ahora el circuito complicado está en el circuito norte. El circuito sur, donde está Inglaterra, no tiene mucha complicación para ellos, pero han dado mala imagen en la Eurocopa, así que yo creo que siempre Inglaterra, hay que decirlo, siempre Inglaterra, el máximo rival de Inglaterra es ellos mismos. Es decir, Inglaterra es contra Inglaterra, no contra... Si ellos juegan bien, si ellos se convencen de que tienen muchísimo mejor equipo que la mayoría de las selecciones de este planeta, porque yo creo que tienen una de las mejores selecciones de este planeta, si se convencen de eso y lo llevan al terreno de juego, no hay quien le gane a Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra, como digo, es su propio rival, su propio enemigo, así que vamos a ver qué pasa. Ahora lo tiene fácil, como tú dices, o más fácil que como se tenía programado.
No, lo tiene demasiado fácil. Imagínate tú que Suiza derrote a Italia. Eso significa que Inglaterra puede ir a la final sin verse contra ninguno de los países que han ganado o una Eurocopa o un Mundial.
Efectivamente. Austria, lo que tendría sería...
Eslovenia, Eslovaquia, imagínate tú.
Así mismo. Turquía, Rumanía, bueno, Países Bajos también... ahora va por debajo también. Es decir, tiene Países Bajos y a Italia, pero bueno, Países Bajos tampoco es que sea una selección hoy en día que meta mucho miedo, pero bueno, Países Bajos también va por abajo, pero igual, yo creo que no es mucho peligro. Las buenas están ahora arriba. Es decir, hablamos de Alemania, de Francia, de España y Portugal, están arriba.
¿Tú te imaginas que Bélgica se recomponga y logre eliminar a Francia?
Bueno, tú sabes que ahora estuve leyendo ahí que unas predicciones que dieron algunas páginas importantes que se dedican a hacer previa y ellos ven a Bélgica favorito por encima de Francia. Así, me sorprende porque yo creo que Francia, con mucho que Bélgica que sea, esta Bélgica ya no tiene nada que ver con aquella Bélgica. Aquí está Kevin De Bruyne y Lukaku fallando goles. Esto depende de lo que pueda hacer Kevin De Bruyne y poco más. Pero a mí me parece que Francia va a pasar. A mí yo quiero pensar que Francia va a pasar y en cuartos de final se enfrentan contra Portugal. Imagínate tú qué cuartos de final es. Yo creo que Portugal también pasa por encima de
Eslovenia. ¿Estaría Bélgica perdonada de los últimos 15 años de inconsistencia si logra cargarse a Francia en el próximo partido?
¿Perdonada? Para que estuviera perdonado tendría que ganar un torneo, porque yo creo que merecieron, yo creo que tenían que ganar algún torneo esta generación dorada, ¿no? Pero sí daría un golpe importante sobre la mesa, ¿no? Ganarle a Francia, que a priori era el número uno, el preclasificado número uno de esta Eurocopa, me parece que sí, que sería un buen impulso para Domenico Tedesco y su nuevo proyecto con Bélgica, que vuelve a tener muchachos interesantes. Está ahí Jeremy Doku, está Onana, Tiene interesantes muchachos, lo que pasa es que no se comparan con los Eden Hazard, con los con los Kevin De Bruyne, con los jugadores importantes, Fellaini y company. Pero bueno, hay que ver. Yo creo que no va a ser. Yo creo que va a pasar en Francia y se va a enfrentar a Portugal en cuartos de final. Así que mira los cuartos de final que hay por encima. Alemania, España y Portugal, Francia. Esos serían los cuartos de final que hay por encima. Eso es que es que la Eurocopa es lo que tiene la Eurocopa, ¿no? Que
correcto. Bueno, ya desde ahora los alemanes están comenzando a sudar la gota fría, como dicen en Colombia. Muy bien, Taquito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. El lunes nos vemos otra vez. Y, damas y caballeros, el lunes pueden esperar otro artículo de Taquito con lo que está pasando en la Copa América y en la Euro. Así que, Mister, ¿qué te parece si ahora nos vamos? ¿Quién juega el lunes? Pelota de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Junior Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cincy versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, los Yankees están pasando por una pésima racha. Ya ni siquiera se puede decir que es mala racha. Es pésima racha. Volvieron a perder. Han perdido 9 de los últimos 10 partidos y 12 de los últimos 16. Perdieron contra los Azulejos de Toronto 9-2. Han ganado solamente una serie en las últimas 6 series que han jugado. ¿Y por qué perdieron ayer? Bueno, la derrota la cargó el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Su quinta derrota, lanzó 5 entradas, 10 hits, 8 carreras, todas limpias, un boleto ponchó a 8. ¿Por qué no ganaron los Yankees? Además del mal picheo, Juan Soto se fue en blanco, Aaron Judge de 4-0, Verdugo se fue en blanco, Rice se fue en blanco, mientras que los Azulejos, Springer, impulsó 6 carreras con 2 jonrones. ¿Oyeron bien? Y Vladimir Guerrero Jr. con otro jonrón, doblete, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y el boricua Berríos ganó su 7º, 7 entradas, 2 hits, 2 carreras y ponchó a varios. Por eso es que perdieron los Yankees. Vamos a ver si pueden recuperarse y ganar esta noche. Van a jugar otra vez Stroman contra Kikuchi, los abridores. El partido arranca en Canadá a las 7:07. También los Texas Rangers contra los Orioles de Baltimore en una revancha de los playoffs del año pasado. Los Rangers 37-44. A propósito, esta mala racha le ha costado a los Yankees el primer lugar de la Liga Americana Este. Ahora son los Orioles de Baltimore los que están al frente. Astros contra Mets, otra serie. También tenemos a los Padres contra los Medias Rojas en Boston. Los Dodgers de Los Ángeles versus Gigantes de San Francisco, la rivalidad más antigua de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cerveceros de Milwaukee reciben a los Cachorritos de Chicago. Los Angelinos con los Tigres del Detroit. Los Diamondbacks a los Atléticos. Así que varias series interesantes este fin de semana. Pero yo diría que Texas Orioles, Yankees Azulejos y los Dodgers contra los Gigantes, las 3 series más interesantes del béisbol de las Grandes Ligas este fin de semana. También podemos decirles que, mira, me está diciendo Mr. Mickey Vázquez que no hay tiempo para más música, maestro. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección uruguaya de fútbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey el Niño Vázquez. Y damas y caballeros, desde la madre patria, tenemos a Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo para ti. Un placer estar compartiendo aquí con nuestros oyentes, sobre todo hablar de fútbol. Hay mucho fútbol, siempre hay mucho fútbol, pero ahora en verano aún más con la Copa América y, como bien tú dices, la actuación de Uruguay y los octavos de final que se vienen a partir de mañana.
No, es la tormenta perfecta para el fútbol este verano. Sí. Y vamos a hablar de todo eso y mucho más. Es más, Daguito, le vamos a dedicar, apunta ahí, los primeros 25 minutos del programa de fútbol.
Ah, buen ser.
Correcto. Y los últimos 5 al béisbol. Así que ya saben, no es cualquier día. Es más, yo creo que es la primera vez que la Copa América y la Euro tienen la final el mismo día, el 14 de julio. ¿Sí?
Efectivamente. Correcto.
Así que, muy bien, vamos a hablar de fútbol soccer, así que, Mr. Daguito, dame la musiquita de la primera sección y la más importante del momento, el balompié, fútbol soccer. Damas y caballeros, la selección norteamericana de fútbol anoche perdió contra Panamá 2-1, pero eso es solamente la mitad del cuento. Fue lo mal que jugó, terminó con 10 hombres después de la expulsión de Tim Weah por darle un puñetazo a un panameño, por aparentemente, no, yo no sé la razón, pero bueno. Y entonces esto deja a Estados Unidos en una situación sumamente complicada. Pues ahora Estados Unidos tiene que salir a ganarle a Uruguay. ¿Están oyendo bien? Uruguay, que en este momento ha jugado mejor que nadie en toda esta Copa América. ¿Okay? En este momento Uruguay está al frente del grupo con 6 unidades y más 7 en diferencia de goles. Estados Unidos, 3 unidades más 1 en diferencia de goles. Si Panamá le gana a Bolivia, entonces Daguito, vamos a decir que Estados Unidos le gane a Uruguay. Solamente vamos a argumentar eso. Estados Unidos le gana a Uruguay 1-0, vamos a decir. Y Panamá le gana a Bolivia 2-0. Adivina tú lo que pasa, Daguito.
Bueno, pues la verdad es que la Copa América, que tengo que decirlo para explicarlo antes, a diferencia de la Eurocopa, a mí me cogió por sorpresa, por eso lo voy a decir para que la gente lo sepa. A diferencia de la Eurocopa, que el resultado individual entre los equipos es lo que marca el desempate, es decir, si Portugal empata con Turquía puntos, pasa Portugal, por eso Portugal pasó de primero porque le ganó a Turquía independientemente de la diferencia de goles. En Conmebol no pasa así. En Conmebol va por diferencia de goles. Es más, Venezuela, que le ha ganado tanto a México como a Ecuador, podría no terminar primer lugar del grupo si Ecuador o Venezuela o México se ganan con goles de diferencia. Por tanto, como bien tú dices, Ahora mismo lo más importante es ver la diferencia de goles. Claro, los puntos primero, claro, es lo más importante ver los puntos, pero luego, para el criterio de desempate, lo primero y más importante para Conmebol es la diferencia de goles totales en el grupo. Y segundo punto, no, tampoco es el encuentro particular, es los goles anotados. Así que lo más importante es que Estados Unidos tendría que ganarle, si Panamá le gana a Bolivia, que es lo que debería pasar, si Panamá le gana a Bolivia, Estados Unidos tendría que ganarle a Uruguay y vigilar la diferencia con la que le gana Panamá a Bolivia, porque es verdad que ahora mismo, por ejemplo, si hay un empate entre Estados Unidos y Uruguay, un empate entre Panamá y Bolivia, pasa Estados Unidos por diferencia de goles, tiene mejor diferencia de goles que Panamá. Pero yo te digo, yo no creo que incluso, ni siquiera creo que Estados Unidos le gana a Uruguay, lo dije ayer en el último programa cuando estuvo nuestro amigo con nosotros aquí en el análisis. Creo que Estados Unidos sí tiene potencia para la CONCACAF, pero no creo, y ni eso, porque mira, pierde contra, es verdad que pierde contra Panamá por un partido casi entero sin, con un hombre de menos, pero no creo que tenga Estados Unidos potencial para ganarle a Uruguay, ni siquiera a un Uruguay B, porque Uruguay sí creo que con esa diferencia de goles ya aseguró el primer puesto, 7 goles, imagínate que tendría que perder por 8 para perder el primer Reguito, lugar.
Yo tengo otra cosa que agregar. Sí. Vamos a decir que sí. Uruguay y Estados Unidos empaten 0-0, porque Uruguay sí mete ahí a su equipo B y empatan 0-0. Si Panamá empata 2-2 con Bolivia, ¿Panamá clasifica por encima de Estados Unidos por diferencia de goles?
No, porque ahora mismo Panamá tiene menos uno. Si empata no sé, si tú empatas no hay ningún tipo de diferencia en tu diferencia de goles. Es decir, ahora mismo Estados Unidos está con uno más uno y Panamá con menos uno. Si Panamá empata con Bolivia seguirá con menos uno. Es decir, Panamá tiene que ganar la Bolivia obligado. Si Panamá el empate no le vale, a no ser que Estados Unidos pierda con Uruguay. Pon la tabla delante de ti para que veas. Uno y menos uno Panamá. Si Panamá empata con Bolivia, vamos a poner 2-2, sí. Tiene 2 goles a favor de ellos marcados, pero también le metieron 2 goles. Por tanto, su diferencia de goles sigue siendo menos uno. Y la de Estados Unidos, si empata con Uruguay, su diferencia de goles sigue siendo más uno. Por tanto, un empate de ambos, Estados Unidos y Uruguay empatan, Panamá y Bolivia empatan, pasa Estados Unidos. Se queda la tabla como está.
Ahora, tú ves a Uruguay, vamos a decir ya desde ahora que Uruguay, libra por libra, ha sido indiscutiblemente en toda la historia el país que mejor fútbol ha jugado. ¿Por qué? Porque es un país de 3 millones de habitantes. Y cuando fue campeón mundial tenía 1.5 millones, ¿ok? Para que ustedes vean. Y sin embargo, siempre se ha medido de tú a tú con Argentina, con Brasil, con cualquier equipo del mundo. ¿Tú crees que Uruguay vaya a poner a su equipo B contra Estados Unidos con la posibilidad de terminar invicta la primera ronda?
Yo lo que sí creo es que él va a hacer algunas rotaciones, Marcelo Bielsa. Yo creo que sí va a hacer algunas. Es normal porque a pesar de que podrían empatarle a puntos, tanto el propio Estados Unidos como Panamá, podrían empatarle a puntos, Uruguay está salvo por esa diferencia de goles más 7. Pero yo sí creo que va a hacer algunas rotaciones, pero no rotaciones masivas. Yo creo que van, quieren seguir siendo el mejor equipo de la Copa América, creo que van a intentar sacar con un equipo bastante competitivo, pero es que incluso, Pepe, te voy a decir, un equipo mezcla entre A y B de Uruguay debería ganarle a Estados Unidos, al menos no debería perder contra Estados Unidos. Yo, mi predicción aquí en, vaya, si me preguntas un pronóstico sobre este grupo, el Estados Unidos lo tiene bien feo, lo tiene muy feo después de perder contra Panamá, muy feo la verdad. Es decir, yo creo que Panamá puede ganar a Bolivia, Bolivia es el peor equipo de esta Copa América, me atrevería a decir. No tiene fútbol, no tiene, es decir, no asusta, no. Yo creo que Panamá puede ganarle a Bolivia, creo que sí, y Estados Unidos no creo que pueda ganarle a Uruguay. Así que yo creo que Estados Unidos tiene un pie entero y medio fuera de la Copa América.
Correcto. Bueno, vamos ahora a hablar de lo que va a pasar esta noche. A las 6 p.m. esta noche, Colombia versus Costa Rica en el desierto de Arizona, y a las 9 p.m. Paraguay contra Brasil. Paraguay se ve obligado a ganar porque ya tiene una derrota. Y Brasil se ve obligado a ganar porque no ha podido ganar hasta ahora. El empate con Costa Rica le sabe a derrota. Colombia tiene la única victoria en este grupo. ¿Qué me dices tú de los dos partidos esta noche?
Yo veo, la verdad es que vi una Costa Rica muy sólida frente a Brasil, porque si tú me dices, empataron, pero sufrieron, siendo realista, sí, claro, si te enfrentas a Brasil, va a tener la oportunidad de Brasil, más que Costa Rica sacó el once titular más joven de esta Copa América, 25,3 años, es decir, son una partida de chavales que tú mismo lo dijiste en el último análisis, y vas a sufrir contra Brasil, es normal que sufra, pero no fue un asalto a la portería de Costa Rica. Brasil lució bastante maniatado frente a la jovencísima selección tica, y yo digo que a mí me parece que le van a hacer un buen partido a Colombia. Lo que pasa es que Colombia junto con Uruguay me parecen las dos selecciones muy buenas en esta Copa América. Yo veo favorito a Colombia, pero incluso Colombia, como está la cosa, con un empate le vendría bien a Colombia para terminar contra Brasil, dependerían de ellos mismos, pero sí, yo veo favorito a Colombia frente a Costa Rica, y luego creo que Brasil, como bien tú dices, ya por honor puro y duro, debería ganarle a Paraguay, pero ojo con el equipazo que tiene Paraguay, que tiene a Enciso Premier League, Miguel Mirón Premier League, que tiene un equipito bien armadito y bien interesante, que no se la va a poner fácil a Brasil, pero bueno, yo sí también digo que Brasil es favorito frente a Paraguay, debería ganar sus tres primeros puntos y bueno, llegar a cuatro puntos en este grupo.
Yo solamente te voy a decir una cosa, en Brasil ellos no se pueden creer que una selección brasileña donde 20 de los 23 muchachos juegan en las cuatro ligas más importantes del mundo. Tres de ellos con el Real Madrid, otro con el Barcelona, otro con la Juventus, otro con el Liverpool, otro con el Newcastle United. Tres más en Inglaterra, dos más juegan en Francia, dos más juegan en Italia, contra una selección costarricense donde ninguno de los ticos juega en ninguna de las 10 ligas más importantes del mundo. Y empataron 0-0, en serio, ¿ok? Una ofensiva que tenía a Vinicius Jr., a Rodrigo, tenían también a Militao, ¿ok? Tenían a Rafinha, y no le pueden ganar a Costa Rica, ¿ok? Un montón de jovencitos que juegan en la liga doméstica, algunos en la segunda división de otro país o tercera división. Increíble, pero cierto. Vamos a ver qué pasa esta noche. La suerte de Costa Rica no la veo extendiéndose durante tres partidos. Yo sé cuál va a ser la estrategia tica: empatar contra Colombia y luego derrotar a Paraguay y terminar con 5 puntos. Esa va a ser la estrategia de Costa Rica, y también por supuesto los ticos están soñando de que Colombia le va a ganar a Brasil.
Imagínate tú que Brasil se quede fuera de ese grupo, madre mía, sería un escándalo total, de verdad que sí. Yo quiero creer, de verdad que sí, yo me identifico muchísimo con Costa Rica. De hecho, en mi canal de YouTube tengo una buenísima comunidad que me quiere muchísimo, de costarricenses, de verdad, porque he hablado, se me han ido muchos videos virales de Keylor Navas, pero yo se los decía, yo hice la previa de Colombia-Costa Rica, yo se los decía a ellos, objetivamente no creo que Costa Rica pueda ganarle a Colombia, y yo como admirador de fútbol, como que siempre quiero que pasen los mejores, yo siempre lo he dicho aquí, no solo con, es decir, yo siempre quiero que pasen los mejores, siempre, pero que pasen bien, que se lo merezcan, ¿no? Imagínate tú que Brasil no pase. Madre mía, lo que le va a caer a esa selección, a Vinicius, ya olvidas de Balón de Oro para Vinicius, lo que le va a caer arriba a los brasileños, no, te lo digo bueno, o sea, yo sinceramente creo que van a pasar Colombia.
Te voy a decir una cosa, yo siempre he dicho que jugar en Europa, especialmente en España, Inglaterra, Italia, te desgasta mucho. No es lo mismo jugar en México, en la primera división mexicana o brasileña, o Argentina, que jugar en Inglaterra, España, Italia, Alemania y hasta Francia. Mira tú cómo están los jugadores brasileños. Compara lo que ha hecho Vinicius Jr., lo que ha hecho Rodrigo, Militao, Rafinha, jugando con Brasil, con lo que han hecho jugando con el Real Madrid y el Barcelona. Solo piensa un minutico cuáles son los momentos. Puedes ir hasta el Mundial del año pasado también, ¿ok? No pasa nada. Brasil, totalmente otros muchachos que yo no reconozco cuando se ponen la verde amarela. Sin embargo, en Europa todos brillan.
Sí, de hecho, Rodrigo, Vinicius está para Balón de Oro, es decir, es uno de los que se, de hecho, para las probabilidades, para las apuestas, para las casas de apuestas, Vinicius es número uno para el Balón de Oro este año, y mira lo que está haciendo en la Copa América.
Sin embargo, ¿qué hizo este Vinicius Junior con Brasil en el Mundial pasado? Nada,
es que este es su primer torneo de verdad, donde él es el sobre él van a caer todas las críticas, porque
no, pero espérate,
antes estaba,
¿qué ha hecho Brasil, qué ha hecho Vinicius Junior, Rodrigo, Militao, Rafinha en las eliminatorias?
Nada.
Tampoco nada.
Nada.
Ahora, ¿qué ha hecho Vinicius Junior con el Real Madrid? Balón de Oro prácticamente. Mira la diferencia.
Sí, es eso que estás diciendo, es que te avalan también los datos. Es decir, que estás hablando algo con que no es una opinión, sino que los datos, lo que te quiero decir, que con Real Madrid, Balón de Oro. Con Real Madrid mete goles a la hora buena, mete goles en finales, jugador más determinante del planeta, le dedico un video. Es que actualmente Vinicius es jugador más determinante a nivel de clubes con Real Madrid, pero cuando llega a Brasil... Por Dios, yo quiero creer que hoy va a matar, que va a marcar, yo quiero creer que va a mejorar, creo que quiero ver la mejor versión de Vinicius, porque es que ¿quién no quiere ver la mejor versión de Brasil, no? Pero bueno, hay que esperar a ver cómo salen hoy contra Paraguay.
Bueno, Daguito, mañana en la Conmebol, en la Copa América, Argentina sin Leo Messi, como yo me imaginaba. Es más, yo lo dije al aire en vivo desde anteayer, que Leo Messi no iba a jugar ese partido y que iba a estar, o por lo menos según ellos, fresquito como una lechuga para los cuartos de final. Argentina sin Leo Messi contra Perú aquí en Miami. Yo te digo desde ahora que van a haber 68,000 fans sumamente decepcionados en el estadio.
Madre mía, y es en Miami, la verdad es que, bueno, pues, una vez más, Messi, bueno, pues eso, yo digo, es normal, porque Messi está teniendo problemas físicos recurrentemente, y yo creo que sí, que tiene, no es que, no hay por qué pensar que no lo tiene, sí los tiene, él mismo lo dijo, y yo creo que si no puede jugar hace bien. Yo también, Scaloni, que no puedes vivir la vida entera mostrándole a Messi a la gente, porque la gente paga un billete. La gente tiene que irse dando cuenta ya que es muy probable que Messi no juegue algunos partidos, y que tiene que saber y tiene que esperar a comprar el billete antes de saber.
No, perdón, algunos
si
no, la mitad de los partidos no juega. No es que sean algunos, ojalá fuera algunos, la mitad de los partidos no juega.
Es que ya está, Messi, es que Messi... yo creo que Messi cuando ganó la Copa América, el mismo, la Copa Mundial, el mismo lo dijo, ya yo lo gané todo, voy a divertirme a Miami, voy a disfrutar de Miami, de la vida en Estados Unidos, de la MLS, a quedarme con la mitad del club de Miami, va a invertir, es decir, ya tenemos que saber que Messi está en su final, el final de su carrera, porque ya lo ganó todo. Entonces, pues, si sigue jugando, nos está regalando. Cada minuto que juega Messi es un regalo para nosotros, los que seguimos el fútbol. Pero yo creo que sí, que tiene problemas físicos y vienen dados, por los terrenos de la MLS. Por los terrenos y por los terrenos sintéticos y tal. Pero bueno, no va a jugar en Miami, esperarán los de Miami, esperarán la gran final, ¿no? Para verlo de nuevo, porque estoy casi convencido.
No, los cuartos de final, va a jugar en los cuartos de final.
Ah, ¿va a jugar también en los cuartos de final en Miami?
No va a jugar en Miami, pero va a jugar en los cuartos de final.
No, pero te decía que los de Miami tendrían que esperar a la final para verlo.
Correcto.
Es lo que te quiero decir.
Te entiendo. Bueno, y también Canadá contra Chile, mañana por la noche. Canadá ya tiene una victoria y una derrota. Chile se ve obligado a ganar y por goleada, si quiere un chance alguno de clasificar.
Sí, efectivamente. En este grupo las cosas están bien favorables para Canadá. Chile y Perú tienen un punto, Canadá con un simple empate entre Canadá y Chile estaría Canadá de primer lugar, de segundo lugar, con el segundo boleto, ya Argentina aseguró el primer lugar. Muy difícil que Argentina, con esa diferencia de más tres, y los demás con diferencia de menos uno, los otros tres tienen diferencia de menos uno, no creo que Argentina vaya a perder con Perú por diferencia de cuatro goles. Y recuerden que vuelvo a decir que no importa que Perú le gane a Argentina, no importa que Canadá le gane a Chile, tendría que ganarle por diferencia de cuatro goles, no creo que le vaya a ganar a Chile. Así que yo sí creo que Canadá va a clasificar, vaya, no sé, pero a mí me parece, vi un equipo canadiense valiente frente a Argentina, luego vi un equipo canadiense que le gana a Perú, porque Perú se queda un hombre de menos, pero yo creo que con Chile me parece que pueden empatar. Si empatan, clasifican de segundo lugar en este.
Muy
en
bien.
Este grupo.
Ahora nos vamos al sábado porque también reanuda los octavos de final de la Euro. Hay dos partidos el sábado, dos el domingo. El 29 de junio, Suiza contra Italia. Y también ese mismo día, el país anfitrión Alemania contra Dinamarca en Dortmund. ¿Quién te gusta ahí?
Bueno, Suiza-Italia es un partido bien parejo, igual que Alemania-Dinamarca juegan. Yo creo que en el primero, Italia, a pesar de que Suiza ha lucido mejor que Italia, en la Eurocopa si llegan invicto, incluso le plantaron cara a la propia Alemania en el último partido. Estuvieron ganando hasta el minuto 80 y tanto, hasta final del partido. Yo creo que Italia va a sacar a pasear sus estrellas de nuevo, como lo hizo contra Croacia. Yo creo que Italia va a pasar a la siguiente ronda, igual que me parece que Alemania, a pesar de que Alemania y Dinamarca es una final, ya se fue la final de 1992, de la cual hemos hablado aquí en repetidas ocasiones. Creo que Alemania va a sacar también la casta, juegan de local, son mejor equipo que Dinamarca y además han hecho una excelente Eurocopa, hay que decirlo también. A pesar del empate contra Suiza, yo creo que Alemania e Italia van a pasar en estos dos choques.
Y rapidito, el domingo, España contra la Cenicienta, República de Georgia, Inglaterra contra Eslovaquia.
Aquí rapidito, me parece que España e Inglaterra son los favoritos y van a pasar, así que pasa siguiente día.
Bueno, pero acuérdate que España es notoria por caer contra las cenicientas, como por ejemplo el Mundial pasado.
Es Georgia. Yo creo que España ha jugado bien, hasta ahora ha sido el mejor equipo de la Eurocopa, el único equipo que logró pasar de manera perfecta, 9-9. Yo creo que España debería pasar por delante de Georgia e Inglaterra me parece que por delante de Eslovaquia también, sin ningún problema. Inglaterra es la que siempre nos hace ver que hay problemas, pero me parece que tiene suficientemente...
Pero es que, Daguito, si Inglaterra no gana esta Euro, no la va a ganar nunca. Le han puesto el camino tan fácil. El único país competente que tiene es Italia. Si es que Italia clasifica a los cuartos de final, de ahí en adelante, solo palomitas tiene Inglaterra para llegar hasta la final.
Sí, se suponía que Inglaterra iba por el camino, por el circuito más fácil, pero resultó ser que no, que ahora el circuito complicado está en el circuito norte. El circuito sur, donde está Inglaterra, no tiene mucha complicación para ellos, pero han dado mala imagen en la Eurocopa, así que yo creo que siempre Inglaterra, hay que decirlo, siempre Inglaterra, el máximo rival de Inglaterra es ellos mismos. Es decir, Inglaterra es contra Inglaterra, no contra... Si ellos juegan bien, si ellos se convencen de que tienen muchísimo mejor equipo que la mayoría de las selecciones de este planeta, porque yo creo que tienen una de las mejores selecciones de este planeta, si se convencen de eso y lo llevan al terreno de juego, no hay quien le gane a Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra, como digo, es su propio rival, su propio enemigo, así que vamos a ver qué pasa. Ahora lo tiene fácil, como tú dices, o más fácil que como se tenía programado.
No, lo tiene demasiado fácil. Imagínate tú que Suiza derrote a Italia. Eso significa que Inglaterra puede ir a la final sin verse contra ninguno de los países que han ganado o una Eurocopa o un Mundial.
Efectivamente. Austria, lo que tendría sería...
Eslovenia, Eslovaquia. Imagínate tú.
Así mismo. Turquía, Rumanía. Bueno, Países Bajos también... ahora va por debajo también. Es decir, tiene Países Bajos y a Italia. Pero bueno, Países Bajos tampoco es que sea una selección hoy en día que meta mucho miedo, pero bueno, Países Bajos también va por abajo, pero igual, yo creo que no es mucho peligro. Las buenas están ahora arriba, es decir, hablamos de Alemania, de Francia, de España y Portugal, están arriba.
¿Tú te imaginas que Bélgica se recomponga y logre eliminar a Francia?
Bueno, tú sabes que ahora estuve leyendo ahí unas predicciones que dieron algunas páginas importantes que se dedican a hacer previas y ellos vinieron a Bélgica favorito por encima de Francia. Así, me sorprende porque yo creo que Francia, con mucho que Bélgica sea, esta Bélgica ya no tiene nada que ver con aquella Bélgica. Aquí está Kevin De Bruyne y Lukaku fallando goles. Entonces depende de lo que pueda hacer Kevin De Bruyne y poco más. Pero a mí me parece que Francia va a pasar. A mí yo quiero pensar que Francia va a pasar y en cuartos de final se enfrentan contra Portugal. Imagínate tú qué cuartos de final es. Yo creo que Portugal también pasa por encima de
Eslovenia. ¿Estaría Bélgica perdonada de los últimos 15 años de inconsistencia si logra cargarse a Francia en el próximo partido?
¿Perdonada? para que estuviera perdonado tendría que ganar un torneo, porque yo creo que merecieron, yo creo que tenían que ganar algún torneo a esta generación dorada, ¿no? Pero sí daría un golpe importante sobre la mesa, ¿no? Ganarle a Francia, que a priori era el número uno, el preclasificado número uno de esta Eurocopa, me parece que sí, que sería un buen impulso para Domenico Tedesco y su nuevo proyecto con Bélgica, que vuelve a tener muchachos interesantes. Está ahí Jeremy Doku, está Onana, tiene interesantes muchachos. Lo que pasa es que no se comparan con los Eden Hazard, con los Kevin De Bruyne, con los jugadores importantes, Fellaini y company. Pero bueno, hay que ver. Yo creo que no va a ser. Yo creo que va a pasar en Francia y se va a enfrentar a Portugal en cuartos de final. Así que mira los cuartos de final que hay por encima: Alemania, España y Portugal, Francia. Esos serían los cuartos de final que hay por encima. Eso es que es que la Eurocopa es lo que tiene la Eurocopa, ¿no? Que
correcto. Bueno, ya desde ahora los alemanes están comenzando a sudar la gota fría, como dicen en Colombia. Muy bien, Daquito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. El lunes nos vemos otra vez. Y, damas y caballeros, el lunes pueden esperar otro artículo de Daquito con lo que está pasando en la Copa América y en la Euro. Así que, Mister, ¿qué te parece si ahora nos vamos? ¿Quién juega el lunes? Pelota de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cincy versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, los Yankees están pasando por una pésima racha. Ya ni siquiera se puede decir que es mala racha. Es pésima racha. Volvieron a perder. Han perdido 9 de los últimos 10 partidos y 12 de los últimos 16. Perdieron contra los Azulejos de Toronto 9-2. Han ganado solamente una serie en las últimas 6 series que han jugado. ¿Y por qué perdieron ayer? Bueno, la derrota la cargó el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Su quinta derrota, lanzó 5 entradas, 10 hits, 8 carreras, todas limpias, un boleto ponchó a 8. ¿Por qué no ganaron los Yankees? Además del mal picheo, Juan Soto se fue en blanco, Aaron Judge de 4-0, Verdugo se fue en blanco, Rice se fue en blanco, mientras que los Azulejos, Springer, impulsó 6 carreras con 2 jonrones. ¿Oyeron bien? Y Vladimir Guerrero Jr. con otro jonrón, doblete, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y el boricua Berríos ganó su 7º, 7 entradas, 2 hits, 2 carreras y ponchó a varios. Por eso es que perdieron los Yankees. Vamos a ver si pueden recuperarse y ganar esta noche. Van a jugar otra vez Stroman contra Kikuchi, los abridores. El partido arranca en Canadá a las 7:07. También los Texas Rangers contra los Orioles de Baltimore en una revancha de los playoffs del año pasado. Los Rangers 37-44. A propósito, esta mala racha le ha costado a los Yankees el primer lugar de la Liga Americana Este. Ahora son los Orioles de Baltimore los que están al frente. Astros contra Mets, otra serie. También tenemos a los Padres contra los Medias Rojas en Boston. Los Dodgers de Los Ángeles versus Gigantes de San Francisco, la rivalidad más antigua de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cerveceros de Milwaukee reciben a los Cachorritos de Chicago. Los Angelinos con los Tigres del Detroit. Los Diamondbacks a los Atléticos. Así que varias series interesantes este fin de semana. Pero yo diría que Texas Orioles, Yankees Azulejos y los Dodgers contra los Gigantes, las 3 series más interesantes del béisbol de las Grandes Ligas este fin de semana. También podemos decirles que, mira, me está diciendo Mr. Mickey Vázquez que no hay tiempo para más música, maestro. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio.